Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle, junto con Ariel Cuadra, que estoy muy agradecido que Ariel nos acompaña y nos trae un testimonio grande y sus conocimientos también. Estamos aquí para compartir la lección que se encuentra en los capítulos de Segundo Nefi del 26 al 30 y lleva por título Una obra maravillosa y un prodigio, lo cual a mí me encanta ese título y vamos a hablar un poquito más de eso durante la lección. Esta lección comprende de mañana 11 al 17 de marzo. Ariel, una obra maravillosa y un prodigio. Como que estamos hablando el día de hoy de algo grande que ha pasado. ¿Ya pasó? ¿Está pasando? ¿O de qué estamos hablando aquí? O de, más bien, Nefi, ¿de qué nos está hablando?
Yeah. Ah, bueno, es interesante porque Nefi va a dar su último mensaje. Literalmente estamos acercando los últimos capítulos de Segundo Nefi. Nefi empieza a despedirse. Uh-huh. Entonces es importante reconocer, y de hecho es un ejercicio que podríamos hacer con muchos profetas. Podemos tomar cualquier profeta en la Escritura, y es un buen ejercicio mientras se estudia el Libro Mormón, que es el último mensaje que el profeta nos da. Porque es su último esfuerzo de testificar de una verdad importante para ellos que ha estado en su mente, que han recibido revelación. Pero también un ejercicio que podemos hacer con los profetas vivientes. Ahora la pregunta fue...
¿Si ya pasó, está pasando este prodigio,
bueno,
esta obra?
El prodigio tiene, la obra maravillosa y el prodigio tiene que ver con la restauración del Evangelio. Específicamente los mensajes que nos va a entregar Nefi tienen que ver con el salir a la luz del Libro de Mormón y la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Pero como también hemos conversado en la clase, la restauración no fue un evento, sino que es algo que es un proceso que está ocurriendo. Entonces, Nefi nos va a hablar de el salir a luz del Libro de Mormón y lo que eso significa para la restauración en estos días.
Y fíjate que ahorita que mencionas que Nefi se está despidiendo y está buscando enseñarnos y decirnos, él dice, hay algo importante, grandioso que va a ocurrir en los días venideros. Claro, nos ha hablado de Jesucristo y eso es algo muy importante. De hecho, es un tema central de Nefi en todos sus escritos. Sin embargo, él quería que supiéramos que Dios no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar solamente con un libro, con la Biblia, sino nos iba a dar otro testamento de Jesucristo. Y él dice, asegúrense de darse cuenta que cuando esto salga, ustedes lo puedan reconocer. Y aunque creo que muchos de nosotros que estamos aquí ya viendo esta lección y leyendo el Libro de Mormón, que sabemos del profeta José Smith, a veces todavía tenemos algunas, no quiero decir dudas, pero sí preguntas si realmente fue, si no fue, si Nefi fue un personaje real, si fue una buena imaginación de un hombre, pero que nos enseña algo bueno. ¿Cuál es el testimonio de Ariel en cuanto a este prodigio, a esta restauración, a esta obra maravillosa? Y tal vez yo también lo puedo mencionar el mío en un momento, pero se me hace interesante que creo que esta lección, creo que la podemos empezar con nuestros testimonios, porque si estamos hablando del Libro de Mormón, y lo hemos hecho ya desde que empezó el año, creo que tú y yo creemos, o deberíamos de creer lo que enseñamos.
Uh-huh. Ya, yeah. Bueno, es una buena oportunidad. No, generalmente hablamos antes de que grabemos un video de más o menos en qué parte de los capítulos, las ideas que se nos vino a la mente mientras estudiamos. Y no habíamos hablado de esto, así que esto está en el vivo.
Pero en la oración sí pedimos que Dios nos indicara.
Es verdad.
Y creo que un testimonio siempre es bueno escucharlo.
Ya. Bueno, el Libro de Mormón para mí me ha enseñado tanto en cuanto a mi Salvador. Yo reconozco las características de Cristo en el Libro de Mormón en una manera diferente. Yo amo la Biblia también. Amo la Biblia también porque aprendo de mi Salvador en una manera diferente. Lo que yo he aprendido en el Libro de Mormón es que Cristo es un Dios de todos y que Cristo también es el Dios mío. Cuando yo estudio el Libro de Mormón y aprendo en cuanto a Él, soy un agradecido de los profetas que escribieron y dieron su vida, muchos de ellos, Abinadí, por ejemplo, o Moroni. Cuando yo veo a Mormón y cómo termina el libro, tantos sacrificios se hicieron para yo hoy en día tener la bendición de poder aprender y profundizar mi entendimiento y mi relación con Jesucristo. Yo, si no supiese, si no hubiese sentido en mi vida que el libro de Mormón realmente proviene de Dios, yo no hubiese dedicado solo esos 2 años en mi juventud para ir a predicar y a enseñar a las personas de que la veracidad del Evangelio estaba restaurada. Me llama siempre mucho la atención y es parte de mi testimonio. Antes de que la iglesia se estableciera en 1830 en la tierra una vez más, el libro de Mormón vino antes. En 1829 es cuando el Señor, por medio de tantos milagros, hace que el libro de Mormón salga de nuevo a la luz. Pero eso me enseña lo importante que era para Dios que estuviera restaurada la verdad del Evangelio en la tierra. Entonces el libro de Mormón para mí significa todo lo que yo he llegado a saber, lo que yo he llegado a sentir y las esperanzas que llevo en mi corazón que Cristo me entrega vienen solo por el medio del libro de Mormón. Y la Biblia en muchas maneras me reafirma, pero el libro de Mormón me lleva a un nivel mucho más profundo de conectarme con Cristo y por eso soy un eterno agradecido. No hay un día que yo no abro ese libro y no me siento cercano a Jesucristo.
Y te agradezco ese testimonio porque creo que tu testimonio y el de los hermanos y el mío y a todos en conjunto nos fortalece escuchar el uno al otro. Porque a veces en internet y en todos lados lo único que escuchamos es gente que deja de creer o que encontró algo y tal vez se le hace como, ah, ya no voy a creer. Pero el libro de Mormón cambia vidas. El libro de Mormón hace que uno se vuelva más a Jesucristo, se acerque más a Él. Y en mi vida especialmente, desde la misión, cuando lo empecé a leer tal vez más en forma, porque aunque fui a seminario 4 años y tomé el libro de Mormón y tal vez en instituto también, en la misión es donde aprendes a depender 100% de Dios. Y aprendes a sumergirte en las Escrituras. Amo la Biblia. Amo el libro de Mormón. Y juntos ha habido experiencias que son difíciles de contar en un testimonio, pero que me han testificado que Dios habló a los profetas en el antiguo continente y habló y vino y se apareció, bajó, visitó al pueblo de las Américas y les dijo: el Padre Celestial, este es mi Hijo amado, escúchalo. Y creo que ese testimonio que tengo, con ese testimonio me voy a morir, de saber de que Cristo es, de que el Padre Celestial, Jesucristo, son tan amorosos que me dejaron una herramienta más. Y creo que si nos permite nuestros amigos y nuestros hermanos que nos ven, a mí me gustaría leer el testimonio de cada uno de ellos en los comentarios. Así que también compártalo con nosotros porque nos gustaría leerlo.
Parte de la profecía de Ezra Taft Benson.
Exactamente.
Ezra Taft Benson escribió a finales de los 80 un discurso que nos invitaba a inundar al mundo con el libro de Mormón. Y tenemos hoy en día, quizás por medio de esta plataforma, podemos cumplir parte de esa profecía. Hay oposición y hay personas que a lo mejor no lo entienden o no lo ven o quizás no han tenido un corazón dispuesto o abierto para recibir una respuesta por medio del Espíritu Santo que proviene de Dios para saber la veracidad del libro de Mormón. Pero quizás va a ser uno de sus testimonios o algo que ustedes digan que vaya a ayudar a alguien a quizás animarse o a regresar o a permanecer. Y eso es parte del poder de lo que hace el libro de Mormón.
En el versículo 24 de 2 Nefi 26, con eso que comentas y con eso que estamos hablando acerca de que tenemos el libro de Mormón, después de que dice, amados hermanos, Dios no hace cosas en la oscuridad en el versículo 23, pero el versículo 24 dice, y esta creo que es una prueba más para mí, de que el libro de Mormón, la Biblia y el libro de Mormón que estamos estudiando hoy, lo hizo Dios o me permitió tenerlo por una razón específica. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, nadie manda a Él que no participe de su salvación. El libro de Mormón testifica de Jesucristo, de su misión, de su amor y de lo que Él ha hecho y continúa haciendo para que tú y yo seamos salvos. Y a lo largo de todos los versículos que hemos leído en el libro de Mormón, se muestra eso, el gran amor que Él tiene y lo hace por el beneficio del mundo. No lo hizo para controlar la gente, no lo hizo para hacerlo sentir mal. lo hizo para que conozcan su voluntad, para que sepamos a qué fuente hemos de acudir, como se habló en la clase pasada. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo y tenemos el libro de Mormón porque Él nos ama. Se me hizo muy interesante este versículo 24.
Yo creo que muchas veces que podríamos volver en nuestra mente como miembros de la iglesia, donde hemos estado desanimados, decaídos, con problemas, quizás con enfermedad, donde hemos encontrado un consuelo que no encontramos en ninguna otra fuente. Uh-huh. En el libro de Mormón vamos a poder conectarnos literalmente con un entendimiento de lo que Cristo hizo por medio de la expiación por nosotros. Palabras que hemos estudiado en este año en el estudio del libro de Mormón, que vamos a llegar más adelante en alma, pero el entender, el libro de Mormón enseña que Cristo pasó por todo lo que pasó para ahora venir a socorrerme a mí, a su pueblo. Él hizo lo que hizo para socorrerme a mí hoy. Veo ejemplos de tantas personas que, a pesar de que estaban en la vía correcta, las cosas no eran siempre fáciles. Y seguían adelante. Y en ellos encuentro fortaleza. Y en su ejemplo encuentro también esperanza de que si realmente me aferro al Evangelio de Jesucristo, si me aferro a Cristo, a mi Salvador, aunque quizás las bendiciones no lleguen hoy, las bendiciones van a llegar. Entonces creo que es un buen recordatorio para empezar y decir, todo lo que Él hace, el hecho de que el libro de Mormón esté junto a nosotros ahora, es porque él realmente nos ama.
Y en el versículo 25, si me permites ir tal vez leyendo algunos, tal vez para pasar un poco rápido en algunos versículos de estos, pero versículo 25, a la mitad, venid a mí, vosotros todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Nos podríamos extender muchísimo aquí, como que comprar algo si no tengo dinero y eso, pero creo que nos invita a ser discípulos. ¿Algo que quieras agregar de eso?
Sí, la pregunta.
Sí.
La pregunta, ¿acaso exclama él a alguien diciendo, apártate de mí? Es una manera tan poética en la que Nefi nos dice, él no te está apartando, él no te está dejando afuera. Al contrario, el hecho de que este libro esté aquí en la tierra es una gran demostración de que Él está intentando de traerte de vuelta. Él no te está apartando. Y quizás la pregunta que sigue, uh-huh. ¿Ha mandado Él a alguno que salga de la sinagoga o que salga de las casas de oración?
No.
Y Nefi dice, no. 27, ¿ha mandado Él a alguien que no participe de su salvación? No. Entonces al final, 28, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? Literalmente entonces podríamos, si Nefi está dando el resumen ya acerca de su último testimonio, las cosas que él nos enseña, él no quiere estar apartado de ti, entonces puedo acercarme a él por el libro de Mormón. El 26, salir de la sinagoga, bueno, tú perteneces a la sinagoga, pase lo que haya pasado, tú perteneces ahí porque perteneces a Cristo. 27, el recordatorio, la salvación viene por medio de Cristo, y en el libro de Mormón vas a aprender de eso. En el 28, ¿acaso no puedes participar de la bondad del Señor? Sí, a través de la
y a nadie se le prohíbe.
Entonces, es fascinante ver cómo Nefi viene cerrando ya su testimonio, pero él nos va a recordar, estas son todas las cosas que vas a poder reconocer en el libro Mormón, tu relación con Cristo.
Y estas preguntas me hacen recordar, y tal vez tú me vas a ayudar, porque ahorita no recuerdo exactamente en la Biblia, de hecho creo que fue en el Antiguo Testamento, pero bueno, cuando dice Jehová, cuando yo te di carta de divorcio, cuando yo me aparté de ti. Estas preguntas me recuerdan eso, porque Cristo siempre está allí diciéndote, ven. Versículo 27, tú leíste la pregunta, pero yo quisiera leer. He aquí, os digo que no, después de que dice, ¿a quién le ha dicho él que no sea partícipe de su salvación? A nadie, porque se la ha dado gratuitamente. ¿Qué tuviste que pagar tú o yo? No tuvimos que pagar absolutamente nada. Tal vez hoy, en agradecimiento, tendremos un cambio de corazón, tendremos el deseo de obedecer los mandamientos, pero ni siquiera es un pago. Brad Wilcox habló de la gracia y la semana pasada hablamos de eso. No es que estemos repagando, sino que estamos demostrando que estoy agradecido por lo que tú hiciste gratuitamente por mí. Él no tenía que morir por mí. Él no tenía que dar su vida. Y Nefi dice, él me lo recuerda. Él lo hizo gratuito. Ahora depende de ti tomarlo.
Bueno, con el comentario de Brad Wilcox, ¿no es cierto? Él dice, Cristo no hace la diferencia, Cristo es la diferencia. Y podemos entonces aprender de esa diferencia que Él es en mi vida. Y me encanta realmente, por ejemplo, también en el 28, no terminamos el 28, pero dice, he aquí os digo, no, tú puedes venir y participar de la bondad del Señor, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro. No, yo no voy a ser excepción de persona. Tú, hermano Pepe, usted, yo, no, cualquier persona que nos esté mirando, tenemos el mismo privilegio de venir.
Seas pecador o no. Uh-huh. O sea, de hecho, eso es lo que queremos que nos demos cuenta, porque ahí no dice solamente los buenos. Dice todo hombre. Perdón, te interrumpí, pero no. Es todo hombre.
Y nadie es excluido. Eso no, por eso dije, cuando compartí parte de mi testimonio del libro de Mormón, y yo decía, es un Dios de todos, a esto me refería. En el libro de Mormón yo aprendo que el Señor no me va a excluir. Hemos hablado de la relación de convenio que tenemos con el Señor, pero el Señor es inmutable, el Señor no va a moverse en cuanto a su bondad conmigo. Entonces, si yo estoy con Él, permanezco con Él, las bendiciones van a llegar en mi vida. Él no me va a excluir, nunca me va a excluir. Él no murió para excluirme, al contrario. Él murió para que yo pudiera pertenecer y ahora poder ser parte de las bendiciones que Él puede darme por medio de esa expiación.
Y una de esas bendiciones es la bondad. Me voy a saltar algunos versículos, pero podemos regresar si gustas alguno. Pero dice, en el versículo 33, a la mitad, y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Una de las bendiciones que tú mencionas, participa de lo bueno que soy, de lo mucho que te amo. Y a nadie, hablando de todos otra vez, de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos. A mí se me hace interesante que dice, se acuerda de los paganos. Los paganos son aquellos que tenían diferentes dioses, aquellos que no tenían a Jehová como su Dios. Y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Y aquí podría agregar los de Chile y los de México y de cualquier país donde estés. Todas estas verdades están en el Libro de Mormón y te están llegando a ti el día de hoy para que tú las puedas aceptar.
Porque mientras estaba hablando, quizás, no sé cómo va a salir en el video, pero mientras usted estaba hablando, como que se me vino una idea a la cabeza y me puse a buscar.
Por favor.
Pero el Libro de Mormón, citando Isaías, ya que venimos recién saliendo, pero en Tercer Nefi, cuando Cristo está aquí en las Américas, Cristo de hecho utiliza Isaías para enseñar. Por eso es tan importante tener Isaías, ¿no?
Sí.
Pero en Tercer Nefi, en el capítulo 22, en el versículo 10, Cristo está enseñando, Él dice, porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti. No será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Su bondad nunca se apartará de nosotros. Hay una canción muy bonita. No sé si alguien la ha traducido. Si alguien no la ha traducido, tradúzcanla al español.
Por aquí le vamos a decir a Diana, que sirve aquí con Central. Diana, traduce, ¿cuál es?
My kindness shall not depart from thee. Mi bondad no se apartará de ti. Para el alma que se sienta rechazada, para el alma que se sienta ya no hay caso, ¿para qué voy a seguir intentando? Recordar y sentir de que el Señor dice, no, mi bondad aún está aquí, da tanta esperanza para seguir adelante. Y si hablamos de esperanza para seguir adelante, yo sé que vamos a seguir en el 27, pero es interesante porque el capítulo 26, pobre Nefi, digo yo, porque Nefi en visión vio la destrucción de su propio pueblo.
¿Sí?
De hecho, él alcanza a ver aquellas personas que iban a ser destruidas antes de la venida de Cristo en las Américas. Primero, eso es lo que ve. Y mire cómo lo describe en el versículo 7. Oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos. Debe haber sido tan... Y no es que sea solo su pueblo. Si estamos hablando que este es el pueblo de Nefi, es su posteridad. Y ver que su posteridad... Parte de su posteridad no va a estar ahí cuando venga el Salvador. Pero interesante, mira la relación que tiene con Cristo. Porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor. Pero tengo que clamar a Dios. Tus vidas son justas.
¿Qué madurez, qué madurez de un profeta como Nefi o aún de cualquiera de nosotros ver que las cosas tal vez no son como yo las hubiera deseado y todavía clamar como Nefi? Tus vías son justas.
Yeah. Y también es un poco, hablamos de esta idea en nuestra última clase, de estos pares doctrinales que Satanás trata de dividir. Pero estamos viendo en un lado va a haber destrucción. Y Nefi dice, bueno, tú eres justo. Pero vemos también, acabamos de hablar de la bondad. No puede dar justicia sin dar bondad. Es parte de quién es él. Pero me encanta también que él ve lo que va a ocurrir con los que sí van a permanecer. Y él dice en el versículo 9, más el Hijo de Justicia se les aparecerá.
Así es.
Y él los sanará. La visión que tiene Nefi, los detalles de que él alcanza a ver de esta visita de Salvador a la América. Yo no sé de los dolores, por ejemplo, Pepe, que usted ha pasado en su vida. Pero como ser humano, sé que ha pasado dolores.
Definitivamente.
Quizás no solo ha pasado, quizás está pasando dolores. Y de seguro, y no, no estoy siendo profético con esto, pero por ser humano, va a pasar más dolores. Claro. Entonces, es interesante reconocer que mientras esperamos a Jesucristo, esperamos esta segunda venida, me da tanta esperanza de que, bueno, estoy esperando, quiero ser sanado, ¿por qué no puedo ser sanado ahora en mi vida? Bueno, parece que hubo personas que también necesitaban sanación antes de esa segunda venida, que fueron fieles, de la venida de Cristo a las Américas, pero Cristo los sanó. Entonces, tal como decíamos hace un tiempo atrás, si te aferras a Cristo, las bendiciones van a llegar ahora, después o después, pero van a llegar.
Y perdón, y con eso que estás diciendo acerca de la venida y que lo sanará, estamos hablando de la bondad. En tercer Nefi, cuando él dice, o cuando él pide a los de la multitud, a multitud que vengan para ser sanados, es porque sus entrañas se llenan de compasión. Uh-huh. Y esa compasión no es otra cosa más que amor, la bondad, todo lo bueno que es. Él dice, vengan, tendrán paz. De hecho, él continúa diciendo, tendrán paz hasta que hayan transcurrido tres generaciones. Bueno, ya eso es parte de la profecía de Nefi, pero Jesucristo vendrá a sanarnos por su compasión y por su bondad. Qué maravilloso mensaje para todos los que estamos en este momento, como tú dijiste de mí, y pareciera que eres visionario. Estoy pasando dolores, pasaré dolores, he pasado dolores, pero la confianza que tengo es de que en algún momento todo esto pasará.
Ya, la sanación va a llegar. Me encanta, uno de mis títulos favoritos de Cristo es que Él es el Maestro Sanador.
Healer, en inglés.
Y por eso me encanta, cuando testificaba y daba un poco mi testimonio, y decía, me encanta el libro de Mormón porque me enseña mi relación con Cristo. El libro de Mormón me da esperanza de que Él va a sanar a los justos, de que Él entiende de que va a haber sufrimiento, que va a haber enfermedad y que voy a necesitar una sanación, ya sea espiritual, mental, física, psicológica, social. Él puede sanarme de cualquier tipo de dificultad que esté pasando en mi vida. Y esa es la esperanza que me da el libro de Mormón. Me viene a recordar que Cristo no solo sanó a las personas que Él caminó en Jerusalén, pero Él vino también a sanar a los que eran de su pueblo aquí en la América. Eso quiere decir que hoy en día, Israel, en los últimos días, Él también va a sanar.
Y hablando de la destrucción y de la bondad que tú estabas diciendo, versículo 10, voy a leer algunas partes rápidas, porque dice, cuando hayan transcurrido todo este tiempo, sobrevendrá a mi pueblo una presta destrucción, porque a pesar del dolor de mi alma, y lo vuelvo a repetir, yo la he visto, va a pasar, no hay vuelta alrededor de esto, va a pasar. Por tanto, sé que acontecerá, y ellos se venden por nada, hablando del pueblo, porque su recompensa es el orgullo, etcétera, porque se entregan al diablo y escogen las obras de tinieblas. El versículo 11 se me hace bien interesante porque nosotros, si podemos entender cuánto tiempo el Señor lucha con nosotros, esta escritura, aunque parezca muy lejana, va a llegar en un momento, pero no fue después de una vez o de dos o de tres que el Señor está luchando con el hombre. Es una infinidad y no sé si hay un número, pero el versículo 11 dice, porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción y esto contrista mi alma. Aquí quisiera tal vez mencionar algo. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado por las dificultades, por todo lo que estamos pasando, y sentimos que no tenemos la ayuda. Sin embargo, Ariel, y aquí me puedes corregir si estoy en algo incorrecto, yo diría que yo me preocuparía más si ya no hubiera dificultades en mi vida. Si es que he sido, si no me he arrepentido, si he sido rebelde. Porque si ya no estoy teniendo dificultades, como que siento como que Dios ya se ha alejado completamente de mí, ya se cansó de luchar conmigo y me dejó solo para darme goces contra el aguijón. No quiero decir que las dificultades sean una consecuencia de yo seguir a Cristo. Sin embargo, el hecho de que yo esté pasando por todo esto me debería dar confianza de que Él está conmigo. ¿Me explico? Porque yo no sé si quiero que Dios me deje solo, que me quite todo. Si me quite todo, o ya no estoy en esta tierra, o el Espíritu del Señor dejó de luchar conmigo.
Me hace pensar en el momento quizá más difícil que he pasado en la vida mortal. Junto a mi esposa, nosotros hemos hablado de que perdimos dos hijos. Y durante
esas conversaciones que tuve con el Señor, en esas luchas que quizás Él estaba ayudándome, pero lo veía más como una lucha literal, le preguntaba, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué no puedo hacer más fácil? ¿Por qué no puedo ser de otra manera? ¿Por qué no puedo ser como la persona que vive al lado mío, o al frente mío, o dos casas más abajo de la mía? ¿Por qué es tan difícil? Pero lo único que puedo testificar es que, ¿por qué va a ser fácil para mí cuando fue nunca fácil para Él? Si yo sigo a Cristo, va a haber un momento en mi vida que yo voy a tener que pasar por un Getsemaní o un Gólgota. Pero la sanación va a llegar. Aunque vaya a pasar por un... Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que vamos a pasar el mismo jardín de Getsemaní. No, pero si yo estoy siguiendo a Cristo paso a paso, en algún momento voy a caminar por un jardín de Getsemaní en mi vida.
Y la gran diferencia es que tal vez no lo vamos a caminar solos. No vamos a pasar por ahí solos. Cristo tal vez dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En nuestro caso, yo creo que podríamos decir, gracias que estás caminándolo conmigo.
Ese es literalmente el propósito de por qué necesitamos acercarnos a Cristo. Cristo es el único que conoce los pasos en los que yo voy caminando. Y hay veces que, como decía, nos vamos a sentir solos o nos vamos a sentir olvidados. Y es normal sentirse solo y sentirse olvidado porque quizás es demasiado para nosotros. Pero pensemos, si es demasiado para nosotros, Cristo pasó por eso y por todos.
Multiplicado por...
Y por todo el tiempo.
Sí.
Entonces, yo amo a Cristo por haberse entregado para poder entenderme ahora, para yo poder tener a alguien que cuando yo esté tomando de mis amargas copas, tenga un ejemplo perfecto de decir, ok, esta copa está bien amarga. Pero la clave va a ser no quedarse en eso.
Y con estas experiencias y estos testimonios de saber que Él está con nosotros y que no nos dejaría, ¿te parece si pasamos a el capítulo 27 y hablar acerca de estas profecías que Isaías habla en el capítulo 29? Y que de hecho antes de comenzar este video, nosotros estábamos hablando de que si ustedes en casa se pudieran poner a comparar Isaías 29 con 2 Nefi 27, muchas personas dicen, José Smith se copió Isaías nada más de la Biblia. Ustedes verifiquen y comparen Isaías 29 con 2 Nefi 27 y díganme qué tan similar es. Porque aquí, tal vez ante nuestros ojos, y de hecho voy a dejar que Ariel lo explique porque a mí me lo explicó mucho mejor él. Ante nuestros ojos, nos damos cuenta de que Nefi tal vez incluyó cosas en 2 Nefi 27, lo que ahora conocemos como 2 Nefi 27, claro, que estaban en las planchas de bronce que ellos recuperaron de Labán y que ahora no las tenemos en la Biblia.
Yo creo inconscientemente Nefi, cuando está incorporando Isaías, él recibe la impresión, vamos a incorporar a Isaías por todas las razones de las que hemos hablado, porque se necesitaba tener a Isaías como el tercer testigo, lo que Isaías viene a predicar, a encontrar al Salvador, las profecías de los últimos días. Pero inconscientemente quizás, y quizás era consciente, pero nunca lo mencionó.
Claro.
Pero Nefi va a incluir estas citas que él tiene de las planchas de bronce que fueron a la casa de Labán. En esas citas, cuando él está citando la Escritura, vamos a encontrar en el Libro de Mormón, entonces, texto que no se encuentra en la Biblia, en la misma parte de lo que había estado escrito. Eso entonces nos viene a enseñar que quizás las planchas de bronce tenían partes preciosas de la Biblia, doctrina, historia, y podríamos incluso ir a un paso más lejos, incluso profetas. ¿Dónde está Zenos?
Exactamente.
Entonces, hay cosas que Nefi habla, que él las da como, eso está también escrito, pero no llegó a nosotros por medio de la Biblia. Pero el Libro de Mormón en sí, entonces viene a restaurar parte de estas cosas preciosas que se perdieron. Entonces, cuando usted decía, comparen, bueno, sí, comparen. Por ejemplo, podemos comparar en Isaías 13 con 2 Nefi 23 y ver que cuando estoy leyendo la Biblia, hay partes que lo que Nefi escribió que tiene frases que no se encuentran al lado de la Biblia. Entonces viene a ser también un testimonio adicional de que se perdieron partes preciosas de la Biblia, pero que el Libro de Mormón viene también a restaurar. Sabemos que José Smith tuvo traducciones de la Biblia, que vienen también a añadir partes que se perdieron, porque Nefi obviamente no va a ser una traducción de toda la Biblia. Pero en sí mismo el libro de Mormón restaura, por medio de Nefi, en las palabras de Isaías, frases y palabras que se perdieron en la Biblia que tenemos hoy en día.
Y qué gran bendición entonces, regresando otra vez a los testimonios que hemos hablado del libro de Mormón, qué bendición es tener el libro de Mormón. ¿Qué es lo importante que encontramos en Isaías 29, Ariel? ¿Por qué para nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es tan importante leer Isaías 29, o en este caso que estamos estudiando segundo Nefi 27, ¿por qué es tan importante poder llegar a leer esta historia de una profecía que se cumplió y que se sigue cumpliendo durante nuestro tiempo? ¿Por qué es importante para nosotros?
Bueno, yo estoy seguro que en su vida ha encontrado a alguien que le dice, prueba, compruébame, muéstrame evidencia. Y sabemos que esa no es la manera en la que el Señor funciona. Si el Señor hubiese querido dejar mucha más evidencia en cuanto a la veracidad del libro de Mormón, Él lo hubiese hecho.
Claro.
Pero Él desea que, y de hecho es parte del plan, que caminemos en esta vida por fe. De otra manera, sería como ir a la escuela y tener la respuesta a la prueba. Pero Isaías 29 es muy especial en el sentido de que hay evidencia en Isaías 29 del salir a la luz del libro de Mormón. Entonces, si hay alguien que quizás sea nuevo, amigo de la iglesia, que esté buscando dónde encuentro quizás un punto en la Biblia que yo pueda aprender en cuanto al libro de Mormón, como una profecía de que va a salir a luz, Isaías 29 sería ese capítulo. Porque Isaías 29, de hecho, nos menciona el libro que está sellado desde la tierra, hablando la voz desde el polvo. Literalmente es la profecía de las planchas que van a salir para ser utilizada y traducida en este entonces, en los últimos días.
Y aún cosas que tal vez Isaías vio 1,000 años antes o 2,000 años antes, como llevar este libro sellado o este libro al instruido y decir, perdón, pero yo no lo puedo leer. Y después, el que no es instruido, decir, ok, yo sí lo leo. Ese tipo de cosas, que tal vez vamos a hablar un poquito ya cuando vaya tocando de los versículos, pero son cosas que, como profecía, y tú lo dijiste muy bien, tal vez es una evidencia de que sí, el libro de Mormón tal vez no dice en la Biblia, aquí está el libro de Mormón, mas sí relata casi a detalle la salida a la luz del libro de Mormón y del llamamiento de José Smith como profeta.
Bueno, veamos algunos
versículos. Algunos versículos, claro.
Capítulo 27, el versículo 6.
Sí.
Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro y serán las palabras de los que han dormido. Bueno, los que han dormido son los que ya no están.
Así es.
Versículo 7, aquí el libro estará sellado. Y en él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. La plenitud del Evangelio, el plan. Si hablamos solo del plan de salvación, el libro de Mormón contiene más de 9, bueno, no más, son 9. 9 títulos del plan de salvación. La Biblia solo contiene uno. Tenemos el plan de felicidad, el plan del Redentor, el plan del Creador. Y en cada uno está ligado a quién. Redentor, el Creador.
A Cristo, claro.
Entonces es interesante cómo Cristo nos viene a demostrar, el libro de Mormón nos viene a demostrar cuál es la función de Cristo en el plan también. Pero cuando comparamos estas frases que vienen de Isaías 29, en Isaías 29, por ejemplo, se nos habla, y de hecho aquí en el libro de Mormón estaría en el versículo 15, empecemos en el 14. Por tanto, el Señor Dios procederá a sacar a la luz palabras del libro y en la boca de cuantos testigos a Él le plazca, establecerá su palabra. Entonces empieza a decir, bueno, ¿van a haber testigos de esto? Bueno, y eso es lo que estaba hablando hace poco, el versículo 15. Más allá de aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel quien entregara el libro. ¿A quién entregó el libro?
Charles Anton.
Bueno, no,
pero, oh, bueno, estamos hablando de José Smith.
Ajá,
ya. Claro, primero entonces, José Smith,
primero,
claro.
A él le entrega el libro. Claro. Toma esta palabra que no están selladas y entrégalas a otro.
Oye.
El otro es Martin Harris. Le dice, él las va a llevar para que las muestre al instruido. El instruido.
Charles
es,
Anton.
Entonces es interesante que nosotros tenemos la ventaja, a diferencia de las personas que vinieron antes de la restauración, del comienzo de la restauración del Evangelio, nosotros podemos leer, por ejemplo, en José de mi historia, capítulo 1, en el versículo 63 a 65, la historia literal de lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, alguien diría, yo no leo ahí Martin Harris, o yo ahí no estoy leyendo quién es este nombre que ustedes están mencionando, este Charles, quién es este Charles. Bueno, si comparo la profecía de Isaías, de que va a haber a un hombre que se le va a dar las planchas, un hombre que va a llevar caracteres uh-huh. para que lo traduzca a un hombre instruido. ¿Y quién es ese hombre instruido? El hombre instruido. Bueno, cuando leemos en José mi historia, tenemos el cumplimiento
de cada una
de esas tres.
Así es. Y es interesante que nosotros podemos leer Isaías y parece que estuviéramos leyendo José Smith historia, como tú lo dices. Entonces, ¿qué otra prueba o qué otra cosa yo necesitaría saber, Ariel, para realmente saber que el Libro de Mormón es verdadero? Porque tal vez aquí esto sería una prueba, pero yo no lo voy a saber a menos que pregunte a Dios. Porque aún cualquiera de estas profecías puede ser que una persona diga, bueno, es que ustedes ven lo que quieren ver. Pero en realidad, yo siempre he dicho, tanta coincidencia, sería más fácil creer que, no sé, una coincidencia pasa, pero de la forma que Isaías lo describe y que Nefi también lo incluye aquí, es porque él realmente quería decirnos, esto es de Dios, es un designio divino, es un prodigio. En el versículo 26, procederé yo por tanto a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo, sí, una obra maravillosa y un prodigio. Y eso es lo que estábamos hablando al principio. Les voy a mostrar mi mano, voy a extender mi mano, y en la clase pasada estábamos hablando de eso. Él nos deja todo esto para que sepan que yo estoy con ustedes. Y estamos hablando de restauración, Libro de Mormón.
Bueno, yo añadiría solo dos comentarios. Uno sería en el versículo 20. Entonces el Señor Dios le dirá, los instruidos no las leerán. No nos especifica instruidos de quién.
¿De quién?
O hay personas que a lo mejor se apoyan en su propio brazo, como también lo enseña la Biblia. Muchas personas que piensan, yo ya lo sé todo, yo ya lo sé y no hay más, se acabó. Bueno, muchas personas cuando dicen se acabó, ¿cómo es que la Biblia se escribía y cómo es que la Biblia entonces llegó a un final? ¿Por qué llegó a un final? Bueno, ya no había un profeta que la estuviera escribiendo. Alguien diría, después de Cristo ya no hubo nadie que la escribiera. Bueno, después de que Cristo resucitó, la Biblia se siguió escribiendo.
Así es.
Pero ¿por qué entonces se dejó de escribir? Y después sería entonces parte de la pregunta, si creemos que Dios no cambia, que no cambia, entonces si Dios no cambia y Él hablaba a su pueblo siempre, va a hablar a su pueblo también, y no nos debería sorprender de que Él habló a su pueblo aquí en la América, y que Él hoy en día va a seguir hablando a su pueblo. De otra manera, Dios cambia. Entonces, ¿instruidos de quién? Porque ellos son los que no van a leerla. Pero también vemos en el versículo 25, por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se ha alejado de mí. Si alguien viniera a mí y me dijera, este libro, y por ejemplo, en mi doctorado yo lo estoy haciendo en una universidad que es una universidad cristiana, no es una universidad
de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No, yo no hice el doctorado en BYU.
Sí.
Y tengo muchos amigos que son pastores, ministros de otras religiones con los que estoy estudiando, y a veces ellos me recomiendan algo para leer, me dicen, vas a aprender algo lindo en cuanto a Cristo. Bueno, si hay algo que me acerca a Cristo, ¿por qué lo voy a rechazar? Ahora, si lo rechazo, entonces sería solo por la boca que yo quiero acercarme a Él. Entonces, si alguien realmente quisiera acercarse a Él, ¿le daría realmente una oportunidad al Señor de que le dé a conocer si realmente este libro viene de Él?
Y con este versículo 25 que leíste, me encantó lo que hablaste de lo que estás pasando por tu doctorado y con todos tus amigos. Mas si yo lo transfiriera este versículo al tiempo de José Smith, ¿recuerdas cuántas iglesias había? ¿Recuerdas cuántos pastores y personas decían? Yo me puse a buscarlo y tal vez ustedes lo pueden ver, pero busquen por ahí de 1820 cuántas iglesias había. Creo que busqué en los Estados Unidos y no recuerdo si lo busqué en el mundo. Pero el número que me arrojó Google en 1820 eran como 4,300 religiones. Cuando habla de por tanto este pueblo se acerca con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y después está diciendo que quieren aprovecharse del dinero y demás. Yo decía, bueno, es que, otra vez, Isaías vio todo el tumulto y toda la confusión que había. Así que dijo, voy a proceder a sacar una obra maravillosa. Y bueno, y José Smith, después de leer Santiago 1.5, oh, y quisiera aclarar aquí, muchos hermanos me han preguntado, hace un par de clases, yo dije, hace como tres clases, yo dije aquí que José Smith no tenía una Biblia hasta que Oliver Cowdery se la compró, que es la misma Biblia que utilizaron para hacer las traducciones de la Biblia. Y quiero corregir, él no tenía una Biblia personal, a esto me refiero, o sea que era dueño, sino que leía la Biblia del papá, ¿recuerdas?
Ok, ahora entiendo por qué a lo mejor preguntan, ok.
Sí, porque en esa ocasión yo dije, bueno, es que José Smith no tenía una Biblia cuando tradujo el libro de Mormón. Y bueno, sí tenían una Biblia en casa, pero una Biblia personal, hasta que Oliver Cowdery y él tuvieron una Biblia. ¿Dije algo incorrecto?
No, es
correcto. Nada más era para corregir eso.
Tenía acceso, podríamos decir.
Tenía acceso.
Y de hecho la familia de José era una familia muy... ¿cómo podríamos decirlo? Devota, sí, a estudiar las escrituras. Por eso, de hecho, ¿qué joven de 14, 15 años va a estar siendo devoto de estar estudiando? Si José está estudiando en Santiago, no sé si José hizo lo que hacemos nosotros. ¿Qué me vas a dar hoy día?
Y abrió hoy.
Si él va en Santiago leyendo, quiere decir que él pasaba mucho tiempo estudiando, meditando la palabra de Dios que se encontraban en la Biblia.
Y que de hecho lo podemos entender porque dice que nunca ningún otro pasaje de la Biblia
había penetrado tanto
en su corazón como ese. Y así que quise hacer esa aclaración porque me preguntaron, hermano Pepe, ¿José Smith sí tenía acceso o sí tenía una Biblia? Bueno, tenía acceso a la Biblia. Lo que yo quise decir es que él no fue dueño de una Biblia hasta después de que el libro de Mormón fue traducido.
Entonces, la verdad, si hubiese un versículo que yo añadiría de este capítulo, sin lugar a duda yo diría el 29. En aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas. La razón por la que yo escogería ese versículo es porque hay esperanza. Si, por ejemplo, hay alguien que aún no sepa, o alguien que haya luchado toda su vida por saber, y no solo por lo que alguien le dijo, y no solo por una versión que leyó, sino por ti mismo, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, dice que el día llegará en que los sordos van a oír. Entonces, también, o los ojos, para que los ciegos vean. Eso quiere decir que el libro de Mormón también va a ayudar a brindar gozo y entendimiento a aquellas personas que estén estudiando, a aquellas personas que estén tratando de buscar la verdad. Y da esperanza porque quizás si hay alguien que a lo mejor critica, Dios está diciendo, mira, hay una manera en la que yo te puedo ayudar. Y ve por ti mismo. Uh-huh. Ve, si has sido sordo, si has sido ciego, como yo te voy a ayudar. Pero dale una oportunidad. Si no le damos una oportunidad... muchas veces escuchamos, ¿no es cierto?, este es otro evangelio. El libro de Mormón no es otro evangelio. El libro de Mormón es el evangelio. Muchas personas dicen, el ángel que viene con un evangelio diferente. Bueno, testifico que el libro de Mormón no es un evangelio diferente. Es el evangelio de Jesucristo. Oh. Es el mismo Cristo que caminó en Jerusalén, el mismo evangelio de Jehová del Antiguo Testamento, es el libro de Mormón.
O en Apocalipsis, que dice, el que agregara estas cosas... Entonces yo diría, bueno, entonces desde Deuteronomio, creo que es 4:24, por ahí así, entonces tampoco dice lo mismo, ya no se agregaría nada más. Me encanta eso que hablas de que Dios es el mismo y que tenemos estas cosas el día de hoy. ¿Podemos pasar al versículo, al capítulo 28?
Sí.
¿O quieres una?
Un más. Lo siento, el 35.
No, dale.
Y también los que erraron en espíritu vendrán al conocimiento y los que murmuraron aprenderán doctrina. Si nos dedicamos a estudiar el libro de Mormón, la promesa de Nefi es, van a aprender doctrina. Y es interesante porque la próxima clase...
Vamos a hablar de la doctrina de Cristo.
Precisamente eso es lo que Nefi va a decir. Entonces Nefi, cuando decíamos, estudia el último discurso de los profetas, Nefi está prometiendo, van a aprender doctrina. Entonces, antes de que él termine, él va a decir, voy a asegurarme de que si prometí que iba a haber doctrina, haber doctrina.
Y se las voy a enseñar porque eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Que de hecho... Versículo 2 de 2 Nefi 28, con eso que acabas de decir. Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Así que creo que con esto estamos resumiendo en realidad todo lo que estamos tratando de decir. El libro de Mormón es para nosotros. Somos un resto de la casa de Israel. Somos un resto... escogido tal vez, que quiere saber, que quiere aprender la doctrina, y estas cosas se escribieron una porque son de gran valor, pero también tenían un objetivo. Y tal vez podríamos ir a la portada del libro de Mormón, convencer al judío, decir que saber que Cristo es el redentor del mundo. Pero si tenemos el libro de Mormón en nuestras manos, creo que tenemos que escudriñarlo y tenemos que ponerle un poquito más de interés. Y estudio. ¿Has visto por ahí un TikTok o los que siguen redes sociales o un reel donde dice, si el libro de Mormón fuera mi celular? ¿Lo has visto?
No.
Está el libro de Mormón, préstame tus escrituras, y está así, tú te levantas, el reel o el TikTok está el cable, porque usualmente cuando nos despertamos, lo primero que agarramos es el teléfono. Así que si fuera el libro de Mormón, le quitas el cable y ves y pones alerta. Entonces, quise mencionar eso porque se me hizo muy interesante de que nosotros nos distrae ahorita tal vez el celular y otras cosas, pero si el libro de Mormón fuera nuestro celular, imagínate todo el tiempo que pasaríamos sumergidos leyendo y tratando de encontrar esas verdades allí.
Ya. Algo que quizás nos ayudaría también es mantener como la fotografía en grande. Porque estamos ahora, no siento, hablando de cómo es que el libro de Mormón sale a la luz, de las profecías que se encontraron en la Biblia por medio de Isaías, de que iba a salir, cómo es que el instruido puede llegar a aprender si tiene un corazón sincero. Pero en el discurso de Ezra Taft Benson, que estábamos hace poco refiriéndonos en cuanto al libro de Mormón, él nos da a conocer las razones de por qué debemos estudiar el libro de Mormón en esta dispensación. Ahora que estamos pasando al capítulo 28, una de las razones que Ezra Taft Benson nos dice a nosotros, debemos leer el libro de Mormón, y no voy a parafrasear esta lo voy a leer. Ezra Taft Benson nos enseñó, el libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo, contradice las doctrinas falsas y pone fin a las contenciones. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. Si hay algo que, segundo en F28, nos va a demostrar, son algunas de esas artimañas que el diablo usa en contra de los del pueblo del Señor. Quizá podríamos ver uno de esos versículos.
De hecho, bueno, no sé, ¿quieres empezar en el versículo 7 o quieres brincarte ese?
Si quieren el 7, vamos, empecemos en el 7.
Sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también voy a seguir el 8. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentido un poco, aprovechaos de alguno, por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas, porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Dios no nos puede salvar nuestros pecados. Dios nos va a dar su gracia, y a veces nosotros malinterpretamos el ser salvos por gracia, diciendo, ah, bueno, ya fui salvo, ya me bauticé, ya recibí, ya puedo hacer cualquier cosa. El capítulo 28 de 2 Nefi nos está tratando de enseñar y de darnos una alerta de decir, ten cuidado en, otra vez, separar esas dos verdades, esos pares de las verdades que dices, la gracia junto con la obediencia o con el albedrío. Una cosa no va a justificar la otra. Entonces, me encantan esos dos versículos, que de hecho hay muchísimos más aquí.
A mí me llama la atención en uno de esos versículos, al final del versículo 8, la manera en la que Satanás se burla de Cristo. Al final del 8 dice, Dios nos dará algunos azotes y al final nos salvaremos en el reino de Dios. Interesante la manera en la que se burla de los azotes que nos salvan. Cada azote que Cristo recibió me salva. Y que Él hable de una manera tan
trivial,
liviana,
¿sí?,
en cuanto a la vida con la sangre más preciosa que este mundo haya conocido. Pero eso es lo que hace. Disminuye o trata de hacer que no es tan grande. Solo fue un azote. Nunca podemos realmente disminuir o podemos con tanta liviandad referirnos al sacrificio de Jesucristo. Pero eso es lo que Satanás hace. Y le quita obviamente también las consecuencias del albedrío, que fue lo que él ha querido hacer desde el principio. No va a haber consecuencias. Tú vas a escoger lo correcto y eso es lo que va a ocurrir. Pero la verdad es que en la manera en la que él lo hace, por ejemplo, versículo 21, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. Ok, esta palabra, antes de que terminemos ese versículo, quizá cuando aprendemos inglés tiene un poco más de sentido, porque en inglés está el pacifier. Pacificará, en inglés se traduce como el beberón, que es un bebé.
literalmente entonces la figura que está usando aquí Nefi para advertirme de cómo trabaja Satanás es decir, hey, Satanás te va a callar. Hey, shh, no, no, no. Ponte esto en la boca, tranquilo. Y te va a tratar como un bebé. Y no, no solo te va a tratar, dice, todo bien en Sión, todo va bien en Sión. Sión prospera, todo va bien. Y si el diablo engaña sus almas y los conduce no puedo decir la palabra, astutamente al infierno. Bueno, tenemos dos imágenes. Entonces, todo está bien, todo está bien. Recuerden la imagen como de un bebé. Pero también en la primera frase dice, y los adormecerá con seguridad. Entonces, lo que él quiere hacer, obviamente, muchas personas dicen, yo no sé cómo llegué a este punto. No sé cómo fui de 0 a 100. Yo no sé cómo llegué a esto. Bueno, la verdad es que Satanás no llega al living de nuestra casa y se sienta en mi sillón a tomar de mi vaso, limonada, a ver televisión, instalado en mi propio hogar, si yo en algún momento no le abrí la puerta. Entonces, Satanás realmente es interesante. No, no va a venir de una manera tan fuerte a nosotros. Entonces debemos tener cuidado en aquellos momentos cuando quizás hay alguna acción o hay alguna tentación que quizás nadie me esté mirando. Bueno, ese va a ser quizás el momento ideal para Satanás entonces venir y decir, ok, ahora, tranquilito.
Como bebé.
Como un bebé, literalmente, eso es como él nos trata. Y nos adormece para que de esa manera sigamos pecando. No, no es obviamente el único versículo que aprendemos eso en el capítulo
22.
28, ya el 22. Lo quiere leer usted porque se me está trabando la lengua.
Y he aquí, a otros lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y esto de lisonjea, esa es una palabra interesante porque, como tú lo dijiste, en inglés es básicamente te habla bonito, te lo acomoda de una forma que dice, hey, todo está tranquilo. O sea, esas imaginaciones locas de tu padre, parece que estoy escuchando a la Manny Lemuel. Esas imaginaciones locas, no hay infierno. Te puedes tomar algo, puedes hacer esto, no va a pasar nada. Todos nos vamos a ir a la gloria celestial. Y les dice, yo no soy diablo, imagínate, porque no lo hay. O sea, esto son tu papá que te quiere restringir, es tu mamá que no te quiere dejar vivir tu vida. Dios te dio albedrío a ti para que tú puedas hacer lo que tú quieras, porque después de que lo que tú quieras, si te equivocaste, te dará algunos azotes y ya. Y así le susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de los cuales no hay liberación. Aquí en seminario, yo no sé, tal vez tú en instituto has hecho algunas clases donde si tú estuvieras hablando a alguien al oído así como, oye, está bien, tú tranquilo, y estás poniendo hilitos, un hilo como con el que coses la ropa, y lo estás agarrando las manos o los pies. No lo sientes porque alguien te está hablando bonito y decir, estás bien, bien, tú tranquilo. O el biberón que te lo están poniendo, hey, tú tranquilo, estás bien. Y por abajo ese hilo, delgadito, en las cosas que a veces nosotros decimos, no me va a hacer daño, puedo ir a esta fiesta, puedo tomar algo, pero no me va a hacer daño. Todo está tranquilo. Y ese hilito se convierte en esas terribles cadenas de la cual no hay liberación. Ahora, aquí quisiera preguntarte algo, porque dice no hay liberación. Tú y yo sabemos que si nos arrepentimos, sí hay liberación. ¿Qué te habrá querido decir, tal vez, de la forma que nos está enseñando Nefi, de que en algún momento alguna adicción, tal vez lo estoy poniendo aquí, dice ya no hay liberación? O quiere decir que es muy difícil liberarse, porque con Cristo todo lo podemos. Sin embargo, de la forma que dice aquí, de la forma que nos dan la alerta, dice, ten cuidado, porque tal vez no puedas zafarte de esas cadenas.
Bueno, la primero es con la idea del hilito. Si me da una vuelta, yo puedo romper el hilo. Si es que despierto, si es que presto atención, si es que salgo de este estado adormecido, si hay dos o tres, quizás aún sea fácil. Si se vuelve una cadena, es una adicción. Va a ser mucho más difícil. Pero Cristo tiene más poder que Satanás.
Claro.
Y si las cadenas de Satanás son durísimas y difíciles de romper, Cristo tiene tiene el poder para romperlas, pero yo solo no voy a poder hacerlo. Yo creo que en esta metáfora o imagen que nos usa Nefi aquí, realmente me está enseñando el poder de Cristo, el poder de la expiación de Cristo. Hemos hablado también que no debemos poner, citando al presidente Nelson, no debemos poner signos de interrogación. ¿Puede ahora, imagínense estar con cadena, puede ahora la expiación de Cristo salvarme? Bueno, eso es un signo de interrogación. Él dice, cambien sus signos de interrogación por signos de exclamación. La expiación puede salvarme ahora. Signo de exclamación, signo de exclamación. No limitemos el poder que Cristo tiene. El libro de Mormón nos está dando una advertencia. Hey, hey, así es como Él trabaja. Pero recordemos siempre que Cristo es más poderoso que Satanás. Entonces, si hay cadenas difíciles, no estoy diciendo que va a ser increíblemente fácil. Pero Cristo tiene el poder para liberarnos de cadenas.
Pero fíjate que con eso que mencionas, ¿cuántas veces nosotros, por la pena, la vergüenza, el hecho de que los demás no sepan las adicciones o las cosas por las que estoy pasando, no busco la ayuda, ni siquiera profesional, y menos la de Jesucristo? Entonces, tal vez estoy comprendiendo aquí que dice, te prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación, pero no hay liberación por ti mismo. Y hermano y hermana, joven, si alguien está atado con estas cadenas en este momento, yo puedo decir lo que dijo Nefi, no van a poder salir solos. Estas cadenas, de esas cadenas no hay liberación solos. Sin embargo, con Cristo, como tú lo dijiste, Él es poderoso para salvar. Y lo único que tenemos que decir es exclamar y decir, sálvame, quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien. Entonces, tal vez ahora ya caí en esa comprensión de que sí, no hay liberación si lo trato de hacer yo solo.
Bueno, de hecho, el versículo 31, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, uh-huh, o hace de la carne su brazo, no escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Si yo solo confío en mí, buena suerte con tu cadena, porque no vas a poder salir de las cadenas solo. Pero no esperemos estar en cadena. Una historia del presidente Packer que siempre me ha llamado la atención, y de hecho esto lo aprendí en seminario hace un par de años nomás. Pero aprendí en seminario una historia que él decía que estaba en un safari en África. Y que mientras estaba en el safari, el guía les dice, ver los animales. Y había muchos animales, hacía muchísima calor, y los animales estaban alrededor de un lugar donde iban a beber agua. Pero ningún animal bebía agua. Entonces, él preguntó, dijo, sí, yo veo a los animales, pero hace mucha calor, ¿por qué no toman agua si tienen el agua ahí? Y están todos estos diferentes animales como mirándose, uh-huh, entre ellos para ir a tomar agua. Y el guía les dice, por los cocodrilos. Y el presidente Packer miró el agua y dijo,
no hay cocodrilo.
No hay cocodrilo. ¿Qué cocodrilo? No hay cocodrilo. Y el guía les dice, bueno, mira con más cuidado. Y él siguió mirando y vuelve a decir, no hay cocodrilo. ¿Dónde vienen a tomar agua los cocodrilos? Y empezó a mirar afuera del agua a ver si había cocodrilos que venían. Y luego él se percata de que habían solo dos ojos, uh-huh, de cocodrilo que se veían en el agua. Entonces, él dice, necesitamos tener cuidado porque esa es la manera de esos hilos como los que hablaba, así es como trabaja Satanás con nosotros. Cuando no lo esperamos, cuando creemos que ya no hay, cuando nos mentimos a nosotros mismos diciendo no hay un diablo, no hay consecuencia, todo va a estar bien, una vez una no hace nada, una no es ninguna. Yeah. Entonces podemos entonces entender, necesitamos quizás ser un poco más inteligentes en nuestras decisiones y reconocer, bueno, si piensas que todo va a estar bien en Sion o que las cosas van a salir bien, mantente con cuidado, porque lo otro que aprendemos es, si Satanás trabaja de esa manera, no está descansando tampoco. Está siendo muy astuto en la manera en la que va a agarrarnos, porque no quiere ser de una, sino va a ser de una manera astuta.
Y de esta forma, ¿crees que podemos brincar al capítulo 29? Uh-huh. Porque en esta situación, bueno, tal vez podría relacionarlo un poquito con esto, porque voy a leer algo del capítulo 28, versículo 15, dice, oh los sabios y los instruidos y los ricos que se inflan en el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, que otra vez ya Nefi nos dijo, van a aprender la doctrina si es que lo desean, y todos aquellos que cometen fornicaciones, ay, 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 de ellos, dice el Señor Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Pero después en el capítulo 29, estos tal vez instruidos y demás son aquellos que niegan la obra maravillosa del cual habla en el versículo 1, donde dice, yo voy a hacer esta obra maravillosa, en el versículo 1 del capítulo 29, a fin de que yo recuerde mis convenios que he hecho con los hijos de los hombres. Sin embargo, en estos tiempos y en todos lados, mucha gente va a decir, hey, pero ya tengo mi Biblia, yo ya aprendí, y niegan el poder de la obra maravillosa que ha sido por medio de la restauración. Y habrá muchos que dicen, una Biblia, tenemos una Biblia, estoy parafraseando el 3, después el 4, más así dice el Señor Dios, o necios tendrán una Biblia, y sí, va a venir de los judíos, porque la Biblia es un registro correcto, es un registro bueno del pueblo de mi convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Pero básicamente está diciendo, ya tenemos algo, así que tu libro de Mormón ni me lo presentes porque yo ya tengo suficiente información.
Yo no sé la verdad, el nivel de... Lo voy a decir. El nivel de orgullo que alguien podría decir, yo ya tengo suficiente. Yo nunca voy a tener suficiente en mi vida. Nunca. Cristo es el que hace la diferencia en mi vida, pero denme más. Por eso, ¿por qué esperamos con tanta ansia la conferencia general? Porque necesito más, necesito fortaleza, necesito recordatorios, necesito testimonios que me vayan a fortalecer, como empezamos la clase hoy en día. Necesito más. Yo estoy hambriento espiritualmente de poder ser nutrido de la buena palabra. Entonces, si alguien me dice, yo ya tuve suficiente, la astucia, la audacia, no sé cuál sería la palabra.
De Satanás, decirte que ya no, ya Dios no te va a dar más, ya están cerrados los cielos, ya no hay más revelación para ti.
¿Y quién soy yo también para limitar lo que Dios puede darme a mí? Mira, si yo vengo a alguien y digo, no, ya está, entonces yo estoy diciendo, yo soy el que está decidiendo.
No es Dios.
No es Dios. Yo estoy diciendo, mira, yo me voy a poner en lugar de Dios y yo te voy a decir que ya no hay más. Bueno, por todo lo que yo sé, de lo que se aprende en la Biblia también, Dios quiere dar más.
Y la Biblia lo dice en todo momento, quiere darnos más.
Yeah, y cómo Él lo da, Amós 3:7,
porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Me acuerdo desde el seminario.
Ya, en dominio de escritura. Sí. Pero es verdad. Entonces, si alguien me dice, yo ya tengo suficiente, me duele el corazón, porque yo no tengo suficiente. Y yo no sé, yo siempre digo cuando estamos aquí en el video, yo sé muy poco. Y cada vez que estudio me doy cuenta que sé poco y que sé menos de lo que pensé que sabía. Y hay veces que me siento en clase, en la escuela dominical, voy a ver un compañero de trabajo a enseñar y me siento y digo, yo solo sé que nada sé.
Sí.
Pero entonces decir sé suficiente a veces me parece un poco la soberbia o el orgullo. Y me haría pensar, ¿cómo podríamos entonces ayudar a aquellas personas a vencer ese orgullo o a vencer esa posición de incluso decir, yo voy a decirte que ya se acabó, que ya no hay más, que eso es todo lo que te toca vivir a ti? Pero me hizo pensar en algo bien rápido en Juan. Esto pasa mucho mientras estamos en las clases, me llegan pensamientos, quizá la gente ya se va a empezar a dar cuenta de eso. Pero al final del libro de Juan, en el último capítulo, en el capítulo 21, Hay dos versículos que me llaman la atención en cuanto a lo que estamos hablando. Voy a leer el 25, solo voy a leer el final. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, sabemos que por la Biblia, si hubo otras cosas, entonces no caerían los libros en el mundo. Pero interesante, hay una frase al final del capítulo 20, versículo 30. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Uh-huh. Bueno, si yo fuera un lector de la Biblia, me preguntaría, ¿dónde están escritas? 31. Pero se han escrito. Si yo fuera un lector de la Biblia, diría,
¿Dónde?
Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, el libro de Mormón en su título es Otro Testamento de Jesucristo. Alguien incluso podría decir, está hablando de los libros que vinieron después. Ya, pero los libros vinieron después de que Cristo murió. Y como decíamos anteriormente, hay personas que dicen, después de Cristo ya no hubo más revelación. Bueno, hubo más revelación,
pero mataron a los que podían dar revelación, que eran sus siervos, los profetas. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿dónde está escrito? Porque la Biblia testifica que se escribió.
Y te puedo contestar de acuerdo a lo que Nefi habla en, por voz de Cristo, de Dios, versículo 9 de 2 Nefi 29. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Y aquí en mi notita al pie de página, yo le puse, recuerdo cuando el presidente Nelson dijo, ¿saben qué? Tómense sus vitaminas, abróchense el cinturón, que esto apenas comienza.
Lo dijo luego de la dedicación del templo de Concepción.
Concepción en allá en Chile, claro. En esa entrevista junto, no recuerdo quién era la otra autoridad general que estaba con él.
Stevenson.
Estaba sentadito ahí y ese video lo tengo tan presente que dice, tómate tus vitaminas, porque apenas estamos empezando.
Ya, es verdad. Y el versículo 10, así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras. Por eso decía de antes, cuando alguien me dice tengo suficiente, estoy limitando a que Dios pueda darme más palabras. Y lo único que quiero es tener de las aguas vivas, del pan de vida. Quiero tener más, porque sin sus palabras, espiritualmente entonces voy a morir. Y hay un simbolismo ahí en Cristo con lo que dije, porque Cristo es la palabra. Y es en Cristo donde yo encuentro vida. Entonces, si Él me ofrece más palabras, bienvenida sea. El artículo de fe. Creemos, si hay algo bello, bueno,
virtuoso,
de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos.
Y así debe de ser. Uh-huh. Y te voy a hacer una pregunta. Ya nos hemos alargado un poquito y tal vez vamos a explicar un poquito rápido el capítulo 30. Pero antes de que pasemos para allá, a menos que quieras agregar algo, yo te voy a hacer una pregunta. Porque muchos de los detractores tal vez van a llegar y van a preguntarnos a nosotros. Y van a decir cosas que a veces nos mueven el tapete, decimos en México, y nos hacen tambalear. Porque, por ejemplo, yo veo que aquí Nefi utiliza la palabra Biblia. Pero la Biblia como tal no se conocía hasta el siglo IV o hasta el siglo IV después de Cristo. O sea, como 900 años después de que Nefi estaba hablando y diciendo la Biblia. ¿Por qué o qué yo podría contestarle a alguien que me dice, mira, tu libro es falso porque hablan de una Biblia y en ese tiempo no existía? Yo te podría contestar que, bueno, pero es que podemos hablar de los anacronismos tal vez muy rápidamente.
Ya, me hace pensar, acabamos de leer en el capítulo 26, cuando estábamos leyendo en cuanto a lo que Nefi había visto de su pueblo siendo destruido. Pero en el versículo 9, al final del versículo 9, él llega incluso a ver detalles en su visión de esto. Al final dice, y tendrán paz con él cuando Cristo viene a la América, hasta que hayan transcurrido 3 generaciones y muchos de la 4ta generación. El nivel de detalle que Nefi recibe en sus revelaciones. Y no es que Nefi haya sido especial. Nefi era un profeta. Y como un profeta, él era un vidente y revelador. Eso quiere decir que nuestros profetas, los profetas durante la historia, ellos van a recibir revelación. Y alguien, como lo dice, quizá diría, no existía.
Está fuera de tiempo.
Pero vemos los detalles. Miren los detalles en el versículo 6 del capítulo 26. Y serán visitados con truenos y relámpagos y terremotos. Los detalles de lo que iba a ocurrir con la destrucción antes de que Cristo viniera a la América. Los profetas reciben revelaciones detalladas, muy detalladas de lo que vendrá, y es porque son videntes. Entonces no me sorprende que él haya dicho una Biblia.
Aquí está una Biblia, porque de hecho él dice que él ve el libro de los judíos. Y a mí no me sorprendería, como tú lo dices, que Dios le haya dicho, ese libro de los judíos se llama una Biblia. O se llama Biblia, que de hecho en griego significa biblos, libros, libros sagrados, estábamos hablando un poquito antes.
En hebreo.
Uh-huh. En hebreo.
Bueno, así, en griego era libro, en hebreo el libro sagrado.
Libro sagrado. Entonces, Ariel, ¿qué te parece si hablamos del capítulo 30, cuando hablemos en la siguiente clase, tomamos unos minutitos antes de hablar de la doctrina de Cristo? Porque estaremos hablando acerca de 2 Nefi 31, 32, 33, ya, lo último con lo que se despide Nefi, que son unos temas importantísimos. Más, ¿cómo ha cambiado? Tal vez si te voy a poner otra vez así en inglés diríamos en el spotlight. Vamos a poner el faro de luz otra vez contigo. ¿cómo ha cambiado tu testimonio de hace 45, 50 minutos ahora de las cosas que hemos, que se nos ha recordado?
Siento mucho amor, siento mucho amor. Me siento también muy bendecido. Mientras hablamos, un pensamiento de mi mente, ¿por qué yo tendré, por qué yo crecí, por ejemplo, en el convenio? ¿Por qué yo tuve la bendición de ser enseñado a uno desde muy pequeño? Porque la verdad es una bendición bien grande conocer cómo es que Satanás trabaja para poder vencer a Satanás. El reconocer y ser recordado hoy en nuestra discusión de que la bondad de Él nos apartará de mí. ¿Por qué soy tan bendecido? No lo sé. Pero sí sé algo. Mayor luz, mayor condenación. Entonces tenemos la oportunidad ahora de también llevar estas verdades al mundo. Entonces somos muy bendecidos por conocer y saber la veracidad del libro mormón. Y quizá ahora es nuestra responsabilidad de seguir inundando al mundo con las verdades que conocemos. Hemos, yo creo, conocido a Cristo en un aspecto diferente hoy día en nuestra discusión. Y quizás podemos ayudar a alguien más en nuestras vidas a conocer más a Cristo si estudiamos y compartimos también del libro mormón.
Y la forma en que ha cambiado, gracias por esas palabras, más la forma en que ha cambiado es el deseo de llevar esto a todos los demás. Tú lo dijiste, creo que el hecho de saber que este libro fue escrito para nosotros, que lo tenemos ahora, que complementa la Biblia, que no solamente Dios habló a un pueblo y dejó a todo el demás mundo sin luz o sin enseñanza, me hace sentir y me hace saber que Él realmente se preocupa por mí, que Él quiere decirme hoy las cosas que me van a ayudar, así como se las dijo a nuestros antepasados hace 2,000 años y hace 3,000 años. Él siempre estará en todo momento de nuestras vidas y se manifestará de alguna forma. El día de hoy siento que se ha manifestado a nosotros a través del Libro de Mormón y a través de las Escrituras y las palabras de Nefi. Y yo testifico del Libro de Mormón, testifico que es verdad, testifico que junto con la Biblia testifican de Jesucristo, de ese nombre, de ese Hijo de Dios por el cual todos podemos ser salvos. Y como lo dijiste, somos bendecidos de pertenecer a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y tener acceso a estos testimonios y profecías y verdades y tiernas misericordias que podemos ver en estos libros. Así que, Ariel, gracias por tu testimonio. Y gracias a ustedes también, hermanos, por sus testimonios. Y compartimos esta lección en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.